Onda Madrid. El partido de la una.
Ahí está Fábrega. Fábregas con suspense incluido, pegó en el poste y se metió para adentro. Marca Fábregas, España 4, Portugal 2. España luchará por la Eurocopa.
No, le digo que tenemos que volver a hacer historia. Hace 4 años le dije que no me fallara y hoy le dije que no me fallara, pues otra vez, ¿no? Que...
¿Le dices eso? ¿Le dices a la pelota? No me falles.
No me falles otra vez. Bueno, no me falles otra vez, no, le he dicho. Le he dicho que estuviéramos juntos, ya no me acuerdo ya.
Hola, muy buenas tardes. Sí, lo hemos vuelto a lograr. El balón le hizo caso a Cesc Fábregas, le hizo caso a Sergio Ramos en su penalti arriesgado a Lopanenka. Y el de siempre, Iker Casillas, agigantó aún más su leyenda parando el primer penalti portugués de una tanda inolvidable, dramática, que nos planta en la finalísima de la Eurocopa 2012. Esta noche sabremos el rival, bien Alemania, bien Italia, pero lo que ya es seguro es que estamos a un solo paso de la gloria. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Nadie lo ha logrado jamás. Pero la generación del tiki-taka, ahora con Del Bosque y antes con Luis, se ha convertido en el gran referente, en el gran orgullo de este país llamado España, que espera ya deseoso y sin miedo la final del domingo en el Estadio Olímpico de Kiev. Más de 18 millones de españoles. Vimos ayer por televisión esa tanda de penaltis ante Portugal que nos vuelve a plantar en la finalísima. Es ya la emisión televisiva más seguida desde que en los años 60 llegó a nuestro país este invento llamado televisión. Como decimos, la final, el domingo, 9:45, y allí con la presencia de España en la capital ucraniana, en Kiev, en el Olímpico. Allí ha aterrizado hace un rato la selección española, que ha dormido en el escenario del partido de anoche, ha dormido en Donetsk. Pero allí llegó ya hace unas cuantas horas, a eso de las 7 de la mañana, el enviado especial de Onda Madrid a toda la Euro, Rodrigo de Pablo. Seguro que contento, seguro que con sueño, seguro que con hotel y habitación, aunque no sé ya si con maletas o todavía sin ellas. Hola Rodrigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. A las 8:15 llegaban los enviados especiales de la prensa española. Estamos ya en Kiev, donde jugamos el domingo la final de la Euro contra Alemania o Italia. Vamos a escuchar en directo al seleccionador Vicente del Bosque, que está ya compareciendo de los medios informativos. Escuchamos en directo las palabras.
Era el momento de hacerlo y de buscar el triunfo y no esperar a los penaltis. O sea que yo creo que en ese tiempo extra estuvimos a punto de lograr.
Preguntas sobre el cansancio.
Bueno, hoy están cansados, pero bueno, es que llevan todo el año, ya estamos en el límite. De esta forma yo creo que son chicos o jugadores que están acostumbrados a este trajín de toda la temporada y espero que estos 3 días pues les sirva para ponerse y llegar en las mejores condiciones a la final. Vamos a tratar de darle al contenido de los entrenamientos estos días pues la mínima carga y activarlos para que lleguemos en las mejores condiciones.
Me acabo de ir este tema de físico. Sorprende que si tú le decías que España estaba más cansada de más y luego la gente tenía una buena área del rival que la española. Y por otro lado, si en esta ocasión el tema de la nuestra aquí, ¿hago algún consejo más allá de que le hayas hecho tarea a Iker o si habrá quizá algo, no a la hora de tirarlo, sino a la hora de que Iker lo fuera?
Nacho Torena se ocupa de sacarle ahí que los penaltis, los últimos penaltis de los lanzadores y estaba ahí, tenía conocimiento de eso, pero bueno, sabemos que normalmente el lanzador puede buscar una solución que no coincida con lo que es el golpeo de seguridad suyo. Y es el caso de los penaltis de los lanzadores y además influye pues el momento de tensión que es tirar un penalti de tanta trascendencia. Por tanto, bueno, son difíciles de, es difícil para el lanzador y también para el portero, claro. Sí, es verdad que yo creo que nos dio mucha alegría a los dos jugadores de las bandas, que trabajaron muy bien, y más con la posición de Sergio y de Alonso ahí en el medio campo, fortalecimos el aspecto defensivo y yo creo que tuvimos profundidad con Cés también, que se movió muy bien ahí entre líneas, y cogimos un poco de aire en ese final de partido, sí.
Ángel. De nuevo,
bueno, nuestro objetivo desde luego no ha sido cambiar para nada del pasado, de lo que recibimos de hace 4 o 5 años, nuestro estilo de juego, y sabemos que es un fútbol de posesión, de un fútbol ofensivo, de que tengamos más el balón que el contrario, pero es cierto que en este torneo llevamos unos números extraordinarios en cuanto a la defensa. Yo creo que participa todo el equipo y eso no es malo. Hay dos partes en el fútbol, que es la defensiva y la ofensiva, y estamos muy acertados en la faceta defensiva.
Felipe.
Enhorabuena por el pase a la final.
Onda Madrid en directo, comparecencia de Del Bosque, nada más llegar a Kiev, el escenario de la final. Seguimos escuchando al seleccionador nacional.
Bueno, que es gente atrevida, gente que se ofrece a tirar los penaltis, como Sergio, Gerard, Fábregas, en fin, todos los que tiraron los penaltis se ofrecieron. Son momentos que hay poco que ganar y mucho que perder en un lanzador, pero bueno, tenemos gente valiente, que por eso son futbolistas profesionales y están seguros de lo que hacen.
No,
no, bueno, más allá de alguna broma que le han gastado, pero no he comentado nada. Sí. Bueno, Jordi, estamos encantados con él. Era una posición que habíamos tenido un jugador de un extraordinario rendimiento, como fue Jan Capdevila, extraordinario, y además nunca, yo creo que le reconoceremos tanto como se lo reconoce este grupo a Capdevila, su trabajo aquí con nosotros, los años que ha estado defendiendo ese puesto, y ahora hemos encontrado un sustituto que no es fácil encontrar en un puesto tan específico, y hemos encontrado un especialista que yo creo que va a tener un futuro por delante extraordinario, ¿no? Con la edad que tiene. Ayer no digo que se comiera Nani, porque no es fácil, pero se manejó bien con él, tuvo momentos también a Ronaldo, también supo comportarse, supo llegar adelante, combinar el medio campo, defender, pues hizo todo lo que tiene que hacer un lateral, sí, lo hizo muy bien. Y Pedro igual, también son jugadores con una que salen del banquillo con un entusiasmo grandísimo, y eso se traslada al equipo. Cuando sacas a un suplente enfurruñado, pues siempre es más complicado, y sin embargo cuando sacas a un suplente alegre y dispuesto a jugar un minuto si hace falta, un minuto, pues eso es importantísimo, sí.
Javier.
Hola, Vicente. Esta selección te ha igualado a la Alemania de los 70, tres finales consecutivas, que ganan. ¿Tres finales consecutivas de Alemania de los años
70? Para mí no, yo creo que estamos aquí representando a nuestro país, a España. Estamos en un deporte que es el fútbol, que todos los que llevamos tantos años alrededor de él nos sentimos orgullosos de lo que está sucediendo, y que ojalá podamos pues lograr lo que nadie ha logrado, y eso pues sería muy bueno para todos, para el fútbol español e incluso también para nuestro país. Yo creo que son síntomas de avance todo esto que se produce en el deporte español, y ojalá pues se traslade a toda la sociedad, ojalá.
Miguel.
Yo creo que no tenemos ninguna preferencia, sinceramente. No creo que haya un rival más difícil que otro. Sabemos las características de unos y de otros, y lo que hace falta que sea una buena final, que sea una buena propaganda del fútbol, y que, bueno, pues hagamos un buen espectáculo de lo que se trata en una fiesta como es esta de la Eurocopa, ¿no?
Claro.
Bueno, es normal, es normal. A lo mejor también nosotros lo hacemos, pero bueno, yo creo que forma parte un poco de... Es difícil de contenerse, el fútbol es muy emocional, todo lo que ocurre, vemos solo de un color, normalmente las cosas desde el banquillo, y tampoco hay que dar mayor importancia. El comportamiento de ellos al final del partido fue muy correcto, que no es, que es muy duro también perder a los pesos.
¿Alguna pregunta?
¿Vale? Muy bien, gracias.
Ahí concluye la comparecencia de prensa de Vicente del Bosque en el día después del partido. Bueno, prácticamente recién aterrizados en Kiev, porque, Rodrigo, no debe hacer pues una hora, como mucho hora y media que han aparecido por allí.
Sí, 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 vienen directamente del aeropuerto, acaban de llegar ellos a última hora, viendo la hora que ya se hizo después de las tandas de penaltis, el cansancio acumulado, decidieron pasar la noche contra lo que estaba previsto en la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk, que era donde habían pernoctado justo el día anterior, y acaban de aterrizar. Sí, los enviados especiales fuimos por delante, hemos llegado a primera hora de la mañana aquí a Kiev, y la selección, bueno, pues recién aterrizada, y ahora con día libre, ¿no?, porque por aquí también están los familiares, y van a aprovechar para estar con los futbolistas de la selección española. Ahora a descansar, mañana empezaremos ya a tomar otra vez la velocidad de crucero para preparar esa final, bien contra Alemania, bien contra Italia, que se van a enfrentar hoy en el Estadio Nacional de Varsovia en la otra semifinal. Así que ya tenemos aquí a la selección española, que ha recibido con un poquito más de fresquito al equipo nacional, incluso con lluvia, que ya cae a esta hora sobre la capital de Ucrania. Y bueno, pues se va a alojar el equipo en un hotel, el Opera Hotel, en el centro de la ciudad. Con encanto, estilo francesado por fuera y justo en el centro. Lo que pasa que de momento mucha expectación no hay. Los únicos que nos hemos acercado por aquí esta mañana hemos sido periodistas, y de momento Kiev le está dando la espalda a esa final de la Euro que se va a vivir aquí este fin de semana.
Bueno, quedan todavía tres días, seguro que eso va cogiendo temperatura. Por cierto, preguntaba antes Rodrigo, ¿ya con maletas o todavía sin maletas? Porque el viaje ha sido pelín accidentado para la prensa.
No, ha sido una auténtica odisea y todavía sin maletas. Es, sinceramente, el viaje peor organizado que yo he sufrido en mi vida. Salimos ya con retraso, embarcamos tarde. Dentro del avión el comandante nos avisa de que hay más pasajeros y más peso por el equipaje que lleva cada uno de ellos de lo que permite la ley, y que van a tener que sacar fuera algunas maletas. Bueno, pues esas maletas acabaron siendo más de la mitad de las que llevaba todo el pasaje. Aterrizamos en el aeropuerto de Kiev. El avión tuvo que ser remolcado literalmente hacia una terminal que era un barracón de obra, donde ni siquiera había cintas para recoger el equipaje, y luego aparecen tres carretillas con un puñado de maletas, así que más de la mitad no tenemos maletas, lógicamente, con lo que eso supone, ¿no?, para realizar el trabajo diario, y llegábamos al hotel a eso de las 8:15 y todavía seguimos esperando las maletas, que en principio podrían estar a las 3 de la tarde, lo que pasa que se quedaron abandonadas de madrugada en el aeropuerto de Donetsk, y casi es un acto de fe pensar que vayan a llegar todas y que todas vayan a llegar en el estado en el que las dejamos anoche.
Nada, ya llegarán los de la UEFA, se darán sus comilonas, se lo pasarán bien, y esto les da completamente igual, absolutamente vergonzoso en pleno siglo XXI que suceda esto, pero en fin, lo trataremos de dejar un poquito al margen siempre que no afecte al trabajo de la prensa, que afecta, como dice Rodrigo, y mucho, no solo es una cuestión personal. Sobrevivirá, Rodrigo, pero solo por tu casta, ante esa situación tan difícil. Por cierto, Rodri, para que ya se sepa allí también con los enviados especiales para los oyentes, Jordi Alba, del que hablaba ahora precisamente Vicente del Bosque, ya definitivamente nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Acaba de oficializar el Valencia a través de su página web el traspaso del lateral cotizadísimo, y no extraña, según partidazos como el que se marcó ayer, de la capital del Turia a la ciudad condal. Rodrigo, volvemos enseguida, rápidamente por allí por Kiev,
Muy bien, aquí os espero.
Aquí nos espera Rodrigo de Pablo en el hotel de la selección tras ese maravilloso partido que contamos anoche. Que contaron, por ejemplo, anoche en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, Carlos Rodríguez y Alfonso Núñez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alfonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que ir buscando un nombre, ¿eh? ¿Cómo le llamamos a esto? No hay nombre definitivo. Triple corona, he oído, trébol mágico, el megatriple. Hay que buscarse una expresión que sea para todos.
Bueno, deja primero que ganemos la final, que todavía queda 90 minutos y ni Alemania ni Italia lo van a poner nada sencillo, ¿no? La verdad que es histórico lo que está consiguiendo este grupo y ahora se trata de coronarlo el próximo domingo, pero yo creo que los calificativos mejor los dejamos para el domingo por la noche, ¿no?
Bueno, prudencia. También total. Carlos no quiere... No, hombre,
no me gusta,
pero,
no me gusta.
Como una meta a marcarse, ¿no?
Ya, pero yo he oído por ahí que hay fiestas ya preparadas, sí, en Madrid. Sí. A mí esto me da mucho miedo.
A mí también no me gusta mucho.
Sobre todo porque esas expresiones que tú has utilizado, pues yo recuerdo que se hablaron en épocas pasadas referentes al Madrid, por ejemplo, de los Galácticos.
Y, que fíjate cómo
y por eso te digo que mejor no mentar la bicha, no vaya a ser que... Sí.
Bueno, luego daremos algún detalle, de todos modos, sí. Hombre, para que la gente, ya que lo ha dicho el ayuntamiento, para que la gente lo sepa, ¿no?
Vale,
si no, lo voy a guardar las cosas, pero ya que el alcalde se ha contado cómo serían las celebraciones, sí, serían el lunes, haya título o no, ¿eh? Aunque seamos campeones, el lunes a las 8:30 los jugadores van a estar en la Plaza de Cibeles para... ser homenajeados por la afición. La diferencia, que habrá o no recorrido previo por las calles de Madrid, según haya título o no haya título, de ser campeona de España, se iniciaría a las 7 de la tarde. Luego, ya digo, daremos detalles del recorrido hipotético. Aparte de esto, que es lógicamente hoy nuestra gran prioridad, tenemos a Bonilla en el Vicente Calderón, despidiendo a uno que perfectamente podía estar en Kiev con el combinado del Bosque. De hecho, debuté con él hace poco más de un mes. Álvaro Domínguez, el hasta ahora jugador del Atlético de Madrid, que se marcha para Alemania, al Borussia Mönchengladbach, por 5 temporadas. Y está hoy en el club que ha sido el de toda su vida desde los 12 años, despidiéndose de los aficionados y de los empleados del club. Anda por allí Bonilla, con la asistencia técnica de Vicente Martín, en el Museo Rojiblanco. Hola, Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Óscar? Muy buenas.
Ha terminado ya la comparecencia de Álvaro Domínguez, estamos en ellos. Bueno, no, cuéntanos.
No, pues mira, ha terminado hace unos minutos con un Álvaro Domínguez visiblemente emocionado, llorando prácticamente a cada una de las respuestas. Casi ni le hemos podido preguntar los diferentes medios de comunicación, apenas 4 o 5 preguntas y 4 o 5 respuestas, porque, bueno, se le saltaban las lágrimas a cada palabra que pronunciaba el futbolista ex ya del Atlético de Madrid. Ha estado acompañado por muchos amigos, por familiares, aquí en la zona del Museo Rojiblanco. Uh-huh. Ha estado también despedido, y ha sido despedido por Clemente Villaverde, el gerente del Atlético de Madrid, y por José Luis Pérez Caminero, el director deportivo del conjunto rojiblanco. Le han dicho que tiene las puertas abiertas, evidentemente, de esta su casa, para regresar cuando le parezca oportuno. E insisto, visiblemente emocionado, muy emocionado, y rompiendo a llorar prácticamente a cada respuesta y a cada palabra que ha pronunciado hoy aquí en su despedida del Atlético de Madrid.
Y no extraña, porque desde los 12 años ha vestido la casaca rojiblanca, y no debe ser nada, nada agradable tenerse que ir a buscar otros caminos, porque, bueno, pues no cuentan contigo todo lo que tú pensabas. Volvemos luego por el Calderón, Boni, ¿vale?
Vamos a ver si dentro de un rato está menos emocionado y sí. Podemos charlar con Domínguez, pero insisto, ahora es prácticamente imposible.
Y se entiende perfectamente. A ver si él tiene a bien, y si no, pues lo entenderíamos de esa y de mil maneras. Gracias, Boni.
Venga.
Por cierto, otro que deja su club de toda la vida también para marchar a otra aventura en el Rayo Vallecano es, este caso, Alejandro Arribas, que se marcha 3 temporadas al Atlético Osasuna de Pamplona. En otro punto de Madrid se está despidiendo, y es un día de despedidas, sí, otro del baloncesto en activo, otro que ha estado también muchísimos años en su club. Carlos Jiménez deja Estudiantes, deja Cefa Estudiantes, y deja además el baloncesto en activo, y por eso le está homenajeando el club del Ramiro. Anda por allí Rosa Vara de Rey. Hola, Rosa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
18 temporadas después toca dejar el baloncesto para Carlitos Jiménez.
Sí, después de 18 años ligado al baloncesto profesional, dice adiós. Carlos Jiménez dijo adiós, además, en el último partido de esta temporada con el ASEFA Estudiantes ante el Murcia. Estamos en la sede de ASEFA, donde se le ha querido rendir un pequeño homenaje. Tendrá su homenaje deportivo en uno de los partidos de Liga, que todavía no conocemos cuál es, y luego a ver si podemos hablar con él y nos aclara su futuro a partir de ahora. Esperemos ligado al mundo del baloncesto, aunque eso sí, no como jugador en activo. Como veremos también si nos aclara algo del futuro de la entidad, su director general, José Asensio, que también está por aquí en este merecido homenaje, y vamos a ver si luego nos cuenta algo del futuro del ASEFA Estudiantes, que a día de hoy no tiene entrenador, tampoco tiene director deportivo, y lo que sí que tiene es al presidente y a José Asensio, que son miembros de la junta todavía vigente.
Bueno, a ver si luego nos cuentan algo, a ver si tenemos suerte, 2:10, 2:15, intentar hablar con Carlitos Jiménez. Hasta luego, Rosa.
Hasta luego.
Por cierto, otro que también lo deja, de la generación de oro del básquet español, es Jorge Garbajosa, el de Torrejón de Ardoz, que hoy oficialmente ha anunciado que deja Unicaja, deja no solo Málaga, sino el baloncesto en activo, y pasa a formar parte del cuerpo técnico de la federación. Ah, y tenemos a Nacho Serrano, además, en otro acto en Madrid, con el capitán actual de la selección, con la bomba Navarro, ¿eh? Mañana sabéis que se concentran los de Escariolo aquí en Madrid, pero ya como anticipo, la Bomba Navarro está diciendo un poco las intenciones cara a ese debut justo dentro de un mes y un día en los Juegos de Londres ante la selección china. En el capítulo polideportivo tenemos sobre todo tres escenarios: Wimbledon, los europeos de atletismo de Helsinki y el fútbol sala. Hola, Andrea Roca, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué
Empezando
tal?
Por Wimbledon, Nadal esta tarde, pero el que está jugando ahora mismo es el madrileño Fernando Verdasco.
Pues así es, ha empezado el partido a eso de la 1:15, están en el primer set, está jugando Verdasco contra Zemlya y van iguales 5-5.
Bueno, por la tarde tenemos también en los europeos del atletismo una opción muy seria de medalla, la de Ruth Beitia en altura, pero la mañana ha sido la verdad que bastante decepcionante porque volvía 700 días después Marta Domínguez a competir con la casaca nacional y ha tenido que retirarse lesionada.
Pues así es, Marta Domínguez se ha retirado lesionada en esa primera ronda en las semifinales de 3.000 metros obstáculos, pero bueno, la buena noticia es que otra española, Diana Martín, será la única española, por cierto, que estará en la final prevista para el sábado.
Y además es de tu localidad, es de Móstoles, Diana Martín, excelente atleta madrileña. La última, el fútbol sala, tenemos al Inter Movistar esta noche, esta madrugada, debutando en la Copa Intercontinental allí en Brasil.
Pues sí, debuta contra el equipo italiano Montesilvano a las 2:15 de la madrugada y busca su sexta intercontinental, y también estarán otros equipos como el Boca Juniors.
A ver si se nos da bien esa aventura, el equipo de Alcalá de Henares. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
1:26, esto es lo fundamental, y hoy España, 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 sobre todo en fútbol, pero también en básquet. Un día maravilloso para hacer radio deportiva con vosotros. Invitados estáis hasta las 2:30, previa pausa, eso sí.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland.
patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
¡Añez! ¡Quieres español! ¡Aquí! ¡Quieres español! ¡Aquí! ¡Quieres español! ¡Aquí!
No puedo más, te lo juro. ¡Pero hemos ganado! ¡Somos los mejores!
¡Portugueses! ¡Otra vez más a los portugueses!
¡Los mejores! Bueno, no ha sido matando, pero ha sido el único de Portugal. Nada, nada, no hicieron nada los portugueses.
Increíble, increíble, increíble. Estamos sin voz, ha sido la leche. Y ahora a Kiev, nos vamos a Kiev. Mañana nos cogemos el tren y a la aventura, sin habitación ni nada. Tenemos entrada, pero a la aventura totalmente.
Hemos sufrido más de la cuenta, más de la cuenta. Pero la verdad es que ha salido muy bien y, en fin, que estamos en la final y la vamos a ganar.
No es suerte, es sabiduría, saben jugar, saben. Y tenemos un portero que es una máquina.
Solo falta que se quite la crisis. ¡Vamos, España!
Bueno, el vaca, elefante, cerdo, me da igual. El pulpo Paul no ha muerto, está muy vivo y dice que vamos a ganar la final 1-0, minuto 60, tiquitaca, aburrimos la bola, fácil. Alemania, Italia, ¿qué más da? El que sea, es fácil, somos campeones del mundo, ganamos fácil.
Se ha sufrido, ha sido la verdad que mucha tensión, unos penaltis, en plan de muy blanco ha salido, pero bueno, al final se ha conseguido lo que veníamos a hacer, ahí a la final, y bueno, espero que ganemos contra Italia, Alemania, da igual, seguro ganamos.
¡España!
Ahora sí que sí, todo esto se recogió anoche, lo recogimos en las calles de Madrid, en la Plaza de Cibeles, estuvimos también en las cercanías del Santiago Bernabéu. Esta es España en el día en el que ya nos hemos plantado en la final. Esto ya sí que ha tomado temperatura, ¿eh? Decíamos ayer que todavía el ambiente, bueno, estaba contenido. Alfonso, Carlos, ya esto ya huele a fiestón el viernes. Sí, la gente ya está haciendo planes para el domingo.
Sí, no, yo ya te decía que ayer por la mañana ya estaban muchas casas de España, ventanas, sí, balcones.
Todavía ahí, bueno.
Pues ya estaban decoradas con la bandera nacional. Esto a las 6-7 de la tarde ya tomó su máxima expresión. Y hoy, pues todos han amanecido con esa bandera de España en los balcones, en las ventanas. Y van a seguir así hasta el domingo, porque esto ya no tiene solución de continuidad, claro.
Y la gran prueba, las audiencias televisivas, ¿no? Récord absoluto, emisión más vista en la historia, esa tanda de penaltis entre España y Portugal. Y ahora sí, ¿no? La gente ya completamente desatada. Y la verdad que pensaba yo en los cruces de esta Eurocopa. Y son complicados y son auténticos partidazos, ¿eh? Eliminatoria ante Francia, partido ante Portugal y una final ante Alemania o ante Italia. Rivales de mucho empaque y de mucha entidad.
Un camino, vamos, de espinas por los que teníamos delante. Rodrigo, sigues ahí en Kiev, ¿no? En el hotel de la selección. Ya has visto que está tomado ya temperatura, ¿eh? Ahí en Kiev todavía no habrá mucho ambiente de final, pero aquí España ya está, se ha puesto las pilas.
Sí, sí, ayer hasta ahora me decías que todavía no lo constatabas, ¿no? Que le quedaba un poquito para llegar al nivel de hace 4 años o de hace 2 veranos. Hombre, es normal, ¿no? Y sobre todo después del subidón de los penaltis, que yo creo que es un plus para todos los aficionados de emoción, ¿no? Llegar a una final en los penaltis es casi llegar al límite, al extremo de la emoción y de la emotividad una competición, ¿no? Y en eso está la selección española.
Bueno, ahora analizamos toda la noche, escuchamos los sonidos después del partido, que yo creo que hay algunos que hay que escuchar las veces que sea necesario, tanto de Sergio Ramos y su penalti, de Iker Casillas, en fin, los protagonistas. Pero antes vamos a ver qué dicen los periódicos. Mira, a gente como tú que está fuera y a los enviados especiales de la prensa española, seguro que les viene también muy bien saber qué se dice aquí en España y en otros puntos del mundo, ya del primer finalista. Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar con la prensa deportiva española y con los periódicos en general, titulares de esta selección que otra vez ha vuelto a hacer historia.
Pues la prensa española se deshace en elogios hacia los jugadores de la selección. Nuestros héroes a la final y a la leyenda, titula Marca en su portada en formato sábana. La victoria sitúa a España a 1 metro de la gloria, encabeza el diario en su crónica en la que habla de un tenso duelo. Luis Aragonés titula en su artículo postpartido Qué partidazo de Jordi Alba, en el que destaca el gran partido del lateral y donde dice que España mejoró la prórroga gracias a la velocidad de Navas y Pedro por las bandas y con Iniesta entrando por el medio. Por su parte, el diario madrileño AS destaca «Nos vamos a la final» en primera página, en donde Sergio Ramos es el protagonista de sus primeras páginas. «Sergio Ramos, qué torero», titula Alfredo Relaño en su editorial, y «Sergio Ramos, de nuestra vida», titula Juan Matrueva en su crónica, en la que comenta que no pudo ser más hermoso ni dramático. El jugador, perseguido por la sombra de un penalti fallado, se quitó el trauma con el doctor Panenka. En cuanto a los diarios catalanes, A la final y Más gloria son los principales titulares del Mundo Deportivo, que subraya que Portugal utilizó una táctica al estilo de Mou en la final copera de Valencia a base de palos. Y en la misma dirección apunta Sport, finalistas y adiós Cristiano.
Bueno, eso dice la prensa deportiva, luego vamos con más prensa deportiva por el mundo. Hay sitios que no son tan optimistas, ¿eh? Hablan algunos incluso de aburrimiento y estas cosas, y sí, aburrimiento. Igual es que les aburre no ganar. Vamos a hacer un parón, luego repasamos prensa internacional, sobre todo la portuguesa que dice hoy, la italiana y la alemana por aquello de la final, pero antes vamos a irnos al escenario, al Vicente Calderón, porque perfectamente podía haberlo vivido en persona todo esto Álvaro Domínguez. Las circunstancias han hecho, sin embargo, que al final no fuera incluido en la lista definitiva y hoy esté despidiéndose del que ha sido su club tantos y tantos años. Hola, Bonilla, muy buenas.
Hola, Óscar, muy buenas.
Lo primero, darle las gracias a Álvaro Domínguez, que creo que, bueno, ha tenido bien hablar con nosotros, pese a las emociones que todavía le han embargado en esa despedida, ¿no?
Sí, una despedida muy emocionante, muy emocionada por parte de Álvaro Domínguez, de nuestra protagonista, que hoy ha decidido despedirse del club donde lleva, creo que 13 temporadas. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas temporadas, ¿no?, en este club.
Sí, muchas y todas ellas muy bonitas, la verdad que he disfrutado como un enano aquí y espero poder seguir haciéndolo desde Alemania.
¿Te has recuperado? Porque has estado muy emocionado en el acto.
Sí, hombre, estaban ahí mis padres, mis mejores amigos y bueno, no es fácil despedirse de tu casa.
¿Es lo que querías? ¿Es lo que te apetecía? ¿O es lo que, en definitiva, te han obligado incluso por jugar, por tener minutos, por buscar un nuevo proyecto?
Bueno, ha sido una decisión por las dos partes, ¿no? Tanto el club como yo, pues hemos decidido que la mejor opción era esta. Pues yo consideraba que se me acababa una etapa aquí en el Atlético de Madrid y bueno, qué mejor manera, ¿no?, de ir a un club pues con un proyecto bonito, interesante y a demostrar ahí lo que soy capaz de hacer.
¿Con qué sensación y con qué sentimiento te marchas del Atlético?
No, pues muy contento y muy feliz de haber ayudado a este club a ganar 3 títulos en los últimos años, que eso en mis mejores sueños me lo podía pensar.
Pues Óscar, en sintonía de Onda Madrid, te va a escuchar un tipo emocionado, un gran futbolista y un atlético que se marcha a Alemania.
Hola Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo primero, gracias, ¿eh?
A vosotros.
No solo por hablar con nosotros hoy, no solo por lo del campo, sino en general por el comportamiento que yo creo que has tenido con los medios de comunicación y con la afición atlética en todos estos años. Porque, no sé, cuando uno se va habiéndolo dado todo, creo que no se puede reprochar nada a sí mismo, ¿no?
No, sí, la verdad que pues, estoy contento sobre todo de la manera que salgo. Yo pues he dado siempre mi 100% por este escudo, por este club y por esta camiseta. Y bueno, dar las gracias también a la afición porque se ha comportado de maravilla siempre conmigo.
Uh-huh. Por lo menos el club ha sido sincero, ¿no? Bueno, si necesitaban dinero y bueno, no lo veían muy mal, hay que agradecer eso, aunque no lo de los últimos años, lo de deportivo, pero la sinceridad al menos.
Bueno, tengo que decir que ha sido un acuerdo entre las dos partes. Uh-huh. Tanto el club como yo creíamos que era la mejor opción. Yo de pues dar un paso adelante, vivir nuevas experiencias, un nuevo fútbol y aprender mucho y ojalá pues triunfar allí.
Bueno, y Dios dirá en el futuro, porque igual te la vuelves a poner la casa Carlos y Blanca.
Bueno, eso pues ya saben todos los atléticos que esta es mi casa y que yo estaría encantado si me necesitasen en algún momento.
Bueno, si hay que volver, se volverá, eso ya lo dirá el futuro, pero de momento vamos a plantarnos en el presente, que es, yo creo que halagüeño para ti, ¿no? Un club con aspiraciones, además, bueno, es que os podéis meter en Champions si traéis la previa en agosto.
Sí, así es, ya te digo, pues tienen un proyecto bonito, es un club serio, muy organizado, y la verdad pues que me convenció el proyecto y bueno, sobre todo pues tengo mucha ilusión y contento de empezar una nueva etapa en mi vida.
Uh-huh. Empezarla de inmediato, ¿no? Porque creo que empiezan el lunes los entrenamientos, tienes que estar el domingo allí, bueno, te darán una tregua, ¿no?, para ir a Londres.
Sí, el lunes empezamos a entrenar y bueno, empezaré a conocer mis nuevos compañeros y bueno, veremos qué pasa con la con la lista de la Olímpica y ojalá pueda estar.
No, no, en la lista de la Olímpica, vamos, tú haces bien, es prudente, pero te digo yo que vas a estar y como pilar fundamental y además para colgaros una medalla que ya hace tiempo que no nos la colgamos en fútbol en los Juegos de Londres. Otra cosa, Álvaro, cara a este año, ilusionante, la selección, pero ya la grande, la de verdad, que ya has debutado con ella. ¿Algún que otro mensaje te habrá llegado esta noche, no? ¿Habrás cruzado tú con los ya finalistas?
Sí, la verdad que sí. Bueno, he hablado pues bastante con Juanfran sobre todo, ¿no? Que, que ha sido compañero mío este tiempo y la verdad que pues bueno, me llevo bien con todos ellos, ¿no? La verdad es un grupo excepcional y a pesar de algunas críticas pues, que está habiendo, ellos se están comportando increíble y están dándole todo, que es lo importante.
¿Nos pedimos alemanes o italianos para la final o nos da lo mismo?
Bueno, lo importante es que esté España en la final.
Bueno, si son los alemanes, mira, vas haciendo migas tú para tus compañeros. Oye, Álvaro, la mejor de las suertes, por allí, por Alemania.
Venga, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Álvaro Domínguez, el futbolista del Atlético de Madrid, hasta ahora el futbolista de Tres Cantos, que, bueno, deja esta etapa en rojo y blanco para pasar a formar parte del Borussia Mönchengladbach. Bueno, Bonilla, hoy toca despedida, mañana recibimiento, porque el que va a estar por allí es el Cata Díaz, ¿no?, para hablar con los medios de comunicación.
Sí, más o menos va a pasar como el Cebolla Rodríguez hace una semana aproximadamente, es decir, primero estarán las televisiones, después las diferentes radios y por último la prensa escrita, pero va a ser como una especie de canutazo, ¿no? No es una presentación en sí,
sí,
porque no se va a presentar todavía oficialmente el Cata, pero más o menos es pues la primera toma de contacto del Cata Díaz, ex jugador del Getafe, con los colores del Atlético de Madrid. Va a ser también aquí en el Museo del Conjunto Rojiblanco en el Vicente Calderón.
Pues nada, ya no lo contaremos también. Todas las cosas no pueden presentarles en el campo porque está de obra la hierba del Vicente,
sí, todavía,
Calderón.
Todavía no hierba ahí, ¿no? En el campo, sí.
Vale. La última, un adiós, el de Domínguez, un hola, el del Cata, y otro continúa, el de Courtois. Anoche ya se cerró definitivamente, otro año cedido por el Chelsea, ¿no?
Sí, un año de cesión por parte del Chelsea al Atlético de Madrid, eso querían todas las partes, lo quería el futbolista, que ha hecho una gran temporada en el conjunto rojiblanco, lo quería el Atlético de Madrid, que ve en Courtois un gran portero, de hecho, y lo recordamos. El año pasado, por estas fechas, el Atlético de Madrid quiso comprar en propiedad a Courtois. Tan solo que pagaba, evidentemente, al Genk, claro, menos dinero que el Chelsea. Finalmente, el conjunto londinense se hizo con los servicios del cancerbero belga. Pero, en definitiva, lo quería Courtois. El Chelsea también estaba muy de acuerdo de haber visto la evolución del chaval en una liga tan complicada como la española. Ha hecho un gran trabajo. Va a seguir una temporada más. Incluso, no hay cláusula Supercopa. Es decir, que va a poder jugar la final de Mónaco ante el conjunto londinense del Chelsea.
Bueno, pues yo creo que es una fantástica noticia también para el Atlético de Madrid. La última, Boni, de la selección, que todavía no han escuchado los oyentes de Onda Madrid, tu visión de lo de ayer y de la clasificación. Estarías ahí viéndolo. Aburrimiento, no aburrimiento, pero yo creo lo que quieran decir, pero estamos en la final otra vez. Y además yo creo que ayer merecidamente.
Yo solo voy a decir una cosa, que estoy felicísimo, contentísimo de ver que de nuevo esta selección nos ha llevado a una final. Lo del juego, pues evidentemente, pues una vez me divierto más y otra vez me divierto menos. Yo creo que en la prórroga ayer España fue muy superior a Portugal. Antes, así, no tanto. Sí. Tuvimos profundidad cuando no tuvimos delantero. Eso también es cierto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que España está en la final y ya está.
Dicho queda. Gracias, Boni, un abrazo para ti y para Vicente Martín, que ha estado hoy en la asistencia técnica, en el Vicente Calderón. Bueno, vamos a recuperar lo de la prensa, sobre todo lo que dicen los portugueses en el día después de caer contra nosotros. Andan muy decepcionados, culpan a Cristiano, no le culpan, reconocen que fue merecido lo de España. ¿Qué dice Natalia?
Pues la prensa portuguesa destaca de forma generalizada el orgullo que ha logrado despertar en el país la selección pese a caer en los penaltis con la vecina y rival España. El diario A Bola se lamenta de que el equipo quedara fuera de la final solo por centímetros, igual que Record, que destaca el disparo de Bruno Alves al palo y apunta que solo los penaltis se echaron a la selección fuera de la Eurocopa.
Bueno, lo más destacado en Italia, en Alemania, algún que otro país. Cara, me dice con nosotros el domingo.
Pues la prensa alemana destaca el complicado triunfo español y el fracaso de Ronaldo. España hizo llorar a Ronaldo, titula el tabloide Bild y comenta que pese a que España ha vuelto a conseguirlo, ya no mete miedo. Y por su parte, la prensa italiana, La Gacheta dello Sport, titula España en la final, Portugal KO, y habla de un mal planteamiento del seleccionador español, ya que considera que si había una defensa adversaria que se podía burlar con el falso delantero, era Portugal con los bronces de Oporto, Pepe y Bruno Alves.
Bueno, veremos a ver cómo lo hacen los italianos, cómo lo hace Prandelli hoy con su planteamiento. Gracias, Natalia. Bueno, todo esto se dice en España, ya ves, Rodrigo, después de un partido en el que, sobre todo, quedará marcado por, bueno, por la tanda de penaltis, ¿no? Pero, bueno, sobre todo por ese penalti de Sergio Ramos, ¿no? Que yo creo que nos sorprendió a todos de forma alucinante, ¿no? ¿Qué valor? O sea, ¿qué valor es la expresión hoy, por no decir la real, que es otra?
Sí, para mí hay momentos culminantes de la tanda de penaltis. El primero de ellos es cuando en el primer lanzamiento español Cristiano Ronaldo le dice a Rui Patricio exactamente por dónde lo va a tirar Xavi Alonso. Sí. Y acierta Cristiano Ronaldo y lo falla Xavi Alonso, algo que no es normal. Luego me quedo con el último penalti, del que luego hablaremos, de Fábregas, que ya asumió la responsabilidad también en los cuartos de final contra Italia en Viena, aquel día que cambió nuestro destino para convertirnos en lo que ahora somos. Y luego lo de Sergio Ramos, claro, después de haber fallado aquel penalti frente al Bayern Múnich, yo no tenía dudas de que lo iba a lanzar, porque el carácter del sevillano le pide siempre el dar un paso adelante, ¿no? Nunca se arruga y ayer lo volvió a demostrar. Pero claro, de ahí a lanzarlo a Lupanenka en ese momento tan comprometido, pues también media un abismo. Este era Sergio Ramos después de ese lanzamiento que a todos nos hizo saltar el corazón.
Sí que lo había pensado anteriormente porque es algo que cuando te juegas tanto, quizás los porteros es lo último que se pueden esperar, ¿no? Que se les pique un balón, y sobre todo viniendo de un defensa, quizás sea muy arriesgado, pero en parte también da, si vas con seguridad, da también mucha confianza. Y sí que es cierto que hasta que no he tomado carrera hacia atrás y he visto al portero y veía seguro que se iba a tirar a un lado prácticamente, pues la fortuna también me ha acompañado y la verdad que la experiencia y el momento es único.
Vicente del Bosque, si todos estábamos con el corazón en un puño, imagínate cómo estaba el banquillo español y cómo estaba Vicente del Bosque, que conoce a Sergio Ramos y sabe sobradamente de lo que es capaz, pero claro, en ese momento de lanzamiento y cuando ve que la pelota describe esa parábola casi a cámara lenta, pues imagínate lo que se respiraba en el banquillo español. De lo que Vicente del Bosque estaba pensando y de lo que Ramos sabe que el seleccionador estaba pensando, también hablaron los dos ayer después del partido.
Sí, sin ninguna duda. Él ha advertido que Rui se iba a un lado en todos los lanzamientos y ha optado por hacer una acción como parecida a la que hizo el otro día Pirlo. Está de moda ahora.
De las críticas de los errores, uno es cuando más realmente aprende, pero sí que es cierto que viniendo de nuestro entrenador, que nos conoce a la perfección, él más o menos se puede hacer una idea de que era capaz de hacer algo así, ¿no? Porque lleva muchos años tratándome y sabe que en el fondo estoy un poco loco.
Hay que estar un poquito loco, ¿eh? Sí.
Sí, no, y por el bien de nuestra salud, vamos, sería bueno que no llegáramos a los penaltis con Alemania, ¿eh? Tú fíjate lo que puede ser ese lanzamiento de Ramos frente a Neuer, con la que tuvieron después de la eliminatoria contra el Bayern.
Sí, sí.
Eso iba a ser un momento, yo creo que irrepetible. Sí. En cualquier caso, de Ramos hablaron todos. También otro de los héroes de anoche, Iker Casillas, nunca falla en este tipo de situaciones. Siempre detiene algún penalti. Ayer lo volvió a hacer con la selección española. Ha ido progresivamente parando penaltis decisivos que nos han hecho pasar ronda en los últimos años, en las últimas grandes citas, y el capitán de la selección española también se quería acordar después del partido de su compañero en el Real Madrid, Sergio Ramos.
Hay que tener muchas agallas para hacerlo, yo creo que tenemos la experiencia del otro día de Pirlo, hay que tener mucha sangre fría, Sergio la tiene, y bueno, tampoco era fácil para él porque venía también una tanda de penaltis en la que por desgracia pues caímos eliminados, pero yo creo que hoy pues bueno, demostró otra vez la hombría que tiene en ese momento, la valentía y contentos por él también.
No, hombría sí que demostró, desde luego, porque era un todo nada, ¿eh? Era o quitarte el complejo ya de golpe, el complejo, el malfario del Bayern de Múnich, o agigantarlo, porque lo llega a fallar y, no quiero ni pensar hoy lo que le hubiera caído. El caso es que tuvo lo que hay que tener para tirarlo, para meterlo y para quitar toda esa sombra. ¿Qué dice la gente en la calle, de los aficionados que ayer celebraban en muchos puntos, por ejemplo, de Madrid, de lo de Ramos? Alucinan con él.
Increíble, de verdad. Nadie entiende cómo puede ser una persona tan valiente y cómo de verdad hay que tenerlos muy fuertes y muy grandes, de verdad, para después lo que falló con el Madrid, llegar allí y meter ese golazo que ha metido, porque es un gol increíble.
¡Ramos metiendo un gol! ¡Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos y Sanique!
Hombre, está claro, ha visto, ha demostrado la calidad que tiene ahí, a Lopanenka. ¿Eh?
Casi, o mejor que el de Pirlo.
Claro, mucho mejor que el de Pirlo y el de Zidane. Ramos es el máquina del Madrid.
Los penaltis sufriendo a tope, sobre todo con el primer tiro de España.
Ha mejorado Ramos, ¿eh? Ha mejorado.
Y por lo visto lo tenía pensado ya de antes, del día anterior, aunque explica Sergio Ramos, creo que ha explicado que, bueno, que no quiso ensayarlo el día anterior,
claro, claro,
en el entrenamiento a puerta cerrada, porque, bueno, se puede ver, por si daba pistas. Pero vamos, que pensado ya lo tenía igual hace unos días. Tírate la
no, pero no, eso no se puede ensayar nunca en la vida, claro, porque, claro, te lo ven y enseguida te lo copian. Y no, y además, otra cosa, por mucho que ensayes penaltis, yo siempre pienso que eso no se puede ensayar y te da igual. Puedes estar tirando penaltis el día anterior 20 veces, que la tensión, la responsabilidad, los nervios de un pase a una final o de una final, como son irreproducibles, porque eso no se puede reproducir en un entrenamiento, es absolutamente inevitable, pues da igual. Pues hombre, bien, para coger la medida de la portería, sí, y tal, sí, pero esta gente son profesionales de élite y eso lo tienen más que cogido, claro.
Es probable que un penalti de este tipo, un futbolista lo lance a lo mejor, como mucho, una,
sí,
dos veces en su carrera, sí, sí, ya como máximo, porque claro, la pifia puede ser monumental, sí, si lo fallas, ¿no? Yo creo que demuestra la personalidad de Sergio Ramos después de un fallo como el que tuvo en Champions. Y también te digo una cosa. Creo que en una encuesta con 100 porteros profesionales, sí, antes de ese lanzamiento, creo que ninguno hubiera apostado a que Ramos lo lanzaba de esa manera.
Hay que estar un poco loco y estar, bueno, y tenerlo muy bien puesto, ¿sí? Hombre, alguien que podía hacer esto, por ejemplo, Guti, se me ocurre.
Sí, seguro.
Tú ayer, Guti, en un acto, viendo el partido, en un acto en Madrid, habló luego de lo de su compañero Ramos. Seguro que está orgulloso de él.
Súper contento también por mi amigo Sergio Ramos, ¿no? Que después del penalti que tuvo en la Champions, está un poquito así discutido en ese sentido. Y la verdad que le ha echado un par de huevos y ha salido, ha tirado el penalti y lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha sangre fría para jugarte unas semifinales, saber lo que te ha pasado dos meses antes, por lo que el Madrid no pasó a la final, y tirarlo así, ¿no? Yo creo que chapó por él, ¿no?
Bueno, y también es un poco de desagravio en el tema penaltis para Iker Casillas, que tenía, hombre, el último mal recuerdo con el Bayern de Múnich, aunque en general las tandas de penaltis, tanto con el Madrid, no ha habido tantas.
Bueno, paró dos. El día del Bayern paró dos.
Paró dos,
el problema,
sí,
no, coño, es que ¿qué va a hacerlo mal? Es que el problema es que fallan.
No, que fallaron.
Que fallan.
Kaká, Cristiano.
Claro, se habla mucho del fallo de Sergio, pero dos balones de oro.
Sí.
Tiraron el balón y el palote
lo...
Y
además fueron los dos primeros, que ya fue el Madrid a remolque desde entonces. Pero claro, para Iker Casillas, pues bueno, también es importante volver ahí. El capitán, Rodrigo, que capitán, además de capitán, ya veterano, se le ve cuando se le ve después de los partidos. Está tranquilo, algo más tranquilo que antes, desde luego.
Sí, el capitán que ya os anuncio que mañana va a estar en Onda Madrid, en la previa de la final, va a estar en la radio, que ha estado siempre con él desde que estaba en cadetes, uh-huh, prácticamente, y que, bueno, pues es consciente del momento que está viviendo, ¿no? Para mí fue otra de las imágenes del partido, ver la concentración de Casillas. En cuanto pitó el árbitro turco, uh-huh, al final del partido, él se agachó, apretó la cabeza con sus dos manos, se quedó durante un ratito solo, pensando en lo que iba a suceder, en la oportunidad que de nuevo tenía en sus manos, y luego sí, se dejó aconsejar, como siempre, por Reina, por Ocho Torena, por Toni Grande, se dejó abrazar por sus compañeros para ir a la portería con ese estado de confianza y con ese punto anímico necesario para acabar decidiendo también una tanda de penaltis. Sabía Iker Casillas perfectamente lo que se estaba jugando de nuevo poder hacerse esa foto levantando una copa, que sería algo que nadie ha conseguido, hacerlo en tres ocasiones consecutivas, y tan solo en cuatro años, ¿no? Cerrar el círculo del europeo, el mundial y del europeo. España, después de esta semifinal, siempre que la ha alcanzado en una fase final de una Eurocopa, siempre ha pasado, y lo ha hecho en cuatro ocasiones a la final, y luego los números son aplastantes, ¿no? Solo hemos perdido 3 de los últimos 48 partidos entre Eurocopas y mundiales, hemos ganado 41 de ellos, que es una barbaridad, y llevamos ya 19 partidos oficiales sin caer. Y si hablamos de Iker Casillas, van más de 400 minutos en encajar un gol en esta Eurocopa, desde que lo hizo Di Natale en la primera jornada. Nadie más ha conseguido batir al portero de Móstoles. Sabe Iker Casillas perfectamente que estamos ante un momento histórico.
El otro día, cuando me preguntaste lo mismo en cuartos de final, dije que ya España había hecho historia. Creo que la seguimos haciendo. Espero y deseo que la gente se quede con este momento, que es lo más bonito que estamos haciendo, y que la gente lo recuerde por vida, ¿no? Porque ¿quién iba a decir hace cuatro años que están pasando tantas cosas en el fútbol español?
Han cambiado muchísimas cosas de los últimos años a esta parte. Ahora seguimos analizando sobre todo lo que puede ser el futuro de la selección cara al partido, si puede influir si es Alemania o Italia el rival, si vamos a volver a tener debate de si 9 o no 9 tras lo de Negredo ayer. Bueno, ahora lo hacemos. Antes un par de minutos para unos consejos comerciales.
El partido de la una.
¿Vas a Rock in Rio y quieres ganar 2 iPhone o un viaje a Ibiza para 2 personas? Utiliza nuestro servicio de taxi compartido en rockintaxi.es y viaja a la ciudad del rock a través de nuestra aplicación. Te pondremos en contacto con otras personas de tu zona para compartir gastos de desplazamiento. Rockintaxi.es, una iniciativa de Radioteléfono Taxi 915478200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.gafisa.com.
La avispa de la paella, la dichosa parejita de las palas, el DJ de la toalla de al lado. Todos ellos te recomiendan los planes de verano de Bricor. ¡Ay! Este verano, disfruta tu casa.
Ven a Bricor y decórala con cortinas y visillos desde 4,95, kits de barra de cortina desde 9,95 y estores de bambú desde 3,95 euros.
Haz planes de verano con Bricor.
Bricor, bricolaje, decoración, jardín y reformas. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Xanadú.
Este domingo abrimos.
El partido de la una.
Dos minutos nos separan de las dos en punto de la tarde. Bueno, Rodrigo, tú que estás ahí ya en el Hotel de Concepción de España, aunque hoy es día de descanso, ¿cómo crees que puede venir la cosa, aunque hay tiempo para el domingo, ¿no? Cara a la alineación, a lo del 9, falso 9, modelo Navas, no sé, ayer el partido no dejó nada claro, definitivo, sobre ese asunto.
Hombre, depende también fundamentalmente, Óscar, de quién vaya a ser el rival, ¿no? Claro. Seguramente no es lo mismo afrontar un partido contra Italia que contra Alemania, así que vamos a salir de dudas esta noche en esa segunda semifinal que se va a jugar en el Nacional de Varsovia. A pesar de todo eso y a pesar de que conozcamos esta noche el rival, a mí ya lo que me parece es que empieza a ser un debate estéril, porque luego siempre, o casi siempre, Vicente del Bosque nos ha sorprendido, ¿no? Yo creo que ayer lo de Negredo, no apostaba nadie por ello y hasta el mismo día del partido y un par de horas antes, ni el propio Negredo, ¿no? Como nos contaba ayer su familia, que estaba en el estadio, que eran los primeros sorprendidos de que el futbolista del Sevilla, el Vallecano, pudiera ser titular en el partido de ayer. El estilo, que es lo más importante, como venimos repitiendo desde el minuto uno de esta Eurocopa, nunca va a cambiar, es innegociable. La defensa será la misma, del portero nada que decir, los medios centros también, y luego, bueno, pues en esa línea de tres atacantes siempre hay una plaza que puede fluctuar, ¿no? Entre Fábregas, entre Negredo, entre Fernando Torres, de momento Llorente todavía no, pero quién sabe, porque Vicente del Bosque ahí nos está sorprendiendo y siempre se está sacando un conejo de la chistera.
Veremos, y ayer creo que manejó estupendamente los cambios el seleccionador nacional, sobre todo porque físicamente estábamos muertos y sobre todo porque, por duro que sea, pues yo creo que era la sustitución, la de Xavi Hernández, que estaba absolutamente tieso. Y bueno, la prórroga.
Está acertando siempre, ¿eh? Sí, está acertando siempre los cambios Vicente del Bosque, ¿eh? Y además anticipándose a lo que le pide el partido. Y de hecho, ayer la segunda parte de España dejó dudas en torno a la capacidad física de aguantar el ritmo de Portugal. Y luego vimos en los 30 minutos extras que España pasó por encima de los lusos.
Bueno, pues lo dejamos ahí, Rodrigo. A ver si tienes tiempo para descansar algo, recuperar la maleta y aparte seguir la actualidad de la selección en este día de descanso, pero sobre todo la maleta importante, vital, para un enviado especial.
Pues sí, porque sin cepillo de dientes no se va lejos, ¿eh? Y sin lo imprescindible para poder tirar en el día a día.
Confiemos en ello. Gracias, Rodri.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Ahora seguimos a las 2 y 5, escuchando entre otros a Cristiano Ronaldo.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en que la cumbre europea que arranca esta tarde en Bruselas tome alguna decisión para rebajar el coste de financiación de España en los mercados. Reconoce que el precio del crédito a España es muy caro y que alguna decisión habrá que adoptar. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dice que la cumbre debe ser decisiva para la estabilidad del euro porque la moneda única, dice, es un proyecto irreversible.
Se trata precisamente que haya la reacción política acorde con dar seguridad y fiabilidad al presente y al futuro del euro. Este es el objetivo de la cumbre, de todo el trabajo que se ha hecho preparatorio de esta cumbre y el objetivo que tenemos que hacer haciendo los deberes en casa en materia de corrección de los déficits públicos para convencer a todos y para convencer también a los mercados de que el euro es un proyecto irreversible, no hay marcha atrás, es un proyecto de confianza. Es el proyecto que nos tiene que abrir la puerta para superar la crisis económica a través de una financiación.
El Gobierno regional insiste, se cambiará la prohibición de fumar. Ayer la presidenta Esperanza Aguirre lo afirmaba para favorecer la llegada de Eurovegas. Pero la intención del Ejecutivo es modificar la norma para todos los locales de ocio, bares y restaurantes de Madrid. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque la permisión de poder fumar que pide el Gobierno regional va más allá de Eurovegas. Lo que se pide al Ministerio de Sanidad es libertad para elegir tanto para los fumadores como para los empresarios. Una postura que, según el vicepresidente Ignacio González, no tiene por qué extrañar a nadie. Y es que desde el primer momento, aquí en la comunidad, se ha criticado el carácter cínico de esta ley antitabaco.
Si el tabaco es nocivo y hay que quitarlo, pues que se quite. Pero si el tabaco se produce y se comercializa, habrá que hacer compatible el de la libertad que tienen los no fumadores... que debe preservar sobre los fumadores, pero darle también a los fumadores la posibilidad de que haya espacios donde puedan fumar, ¿no? Y a los empresarios exactamente igual, ¿no? Y si no, como digo, pues acabar con este cinismo y prohibir que se produzca y se comercialice el tabaco.
Independientemente, lo claro es que la modificación de la ley es un requisito para que el proyecto de Eurovegas venga a España y desde la Comunidad de Madrid se ve posible porque el gobierno de Aguirre interpreta las palabras de ayer de la ministra no como una negación tajante, sino como una puerta abierta a la negociación.
Gracias, Raquel. Pues la ministra de Sanidad, Ana Mato, insiste por su parte en que su departamento no tiene previsto cambiar esa ley antitabaco. Precisa, sin embargo, que no cierra la puerta a nada y que está abierta al diálogo y a escuchar todos los argumentos que se les pongan.
Sabemos que fumar es malo para la salud, por tanto no tenemos previsto la modificación de la ley, pero siempre he dicho que estoy dispuesta a escuchar a todo el mundo y los argumentos que nos planteen. Por tanto, esperaremos a que me planteen los argumentos que quieran verlo y estudiaremos.
La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la actividad económica en Madrid capital. Entre ellas destaca la creación de una zona franca urbana en el barrio de las Letras que articulará la exención de una serie de tributos municipales a las empresas que se instalen en ese espacio y se dediquen a las industrias culturales y creativas. Escuchan a la alcaldesa Ana Botella.
Las empresas que se ubiquen dentro de ese ámbito y cuya actividad sea la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos de naturaleza artística o cultural estarán exentos de pagar los siguientes tributos municipales. No pagarán el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIOR. Tampoco pagarán la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, ni el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ni la tasa por paso de vehículos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a ver en primer lugar cómo se circula por las calles de Madrid capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en este momento nos acercamos a Santa María de la Cabeza, allí junto al Paseo de la Esperanza, y de entrada hay una incidencia que está ocupando el carril izquierdo. Precaución en la zona donde el tráfico ya se acumula. Hay otros puntos también que van en aumento en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en sentido Alcalá Banco de España, también en el tronco central del Paseo de Recoletos, y atención a otra incidencia que se producía hace ya bastante tiempo en Serrano, a la altura del número 60. Allí también van a encontrar los conductores mucho tráfico a esta hora. Es todo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tengan en cuenta esas recomendaciones que nos lanzan desde el Ayuntamiento de Madrid. Hasta aquí las noticias, que se verán estas y otras ampliadas a partir de las 2:30 con el informativo de Onda Madrid. Ahora continúan escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la una.
Aquí seguimos en el partido de la una con vosotros en el día después de convertirnos en finalistas de la Euro. Bueno, en 2008 fue en la Plaza de Colón la celebración, seguro que lo recordáis. En 2010 con el Mundial en las calles de Madrid, pero luego sobre todo ahí en Madrid Río. Y este año va a ser en Cibeles. Va a ser la celebración, seamos subcampeones o seamos campeones. Lógicamente más si nos llevamos el título. Hola, Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta tarde diré hoy al frente del En Juego. Decía antes Carlos y decía Alfonso que a ellos les da mal fario esto de contar ya y preparar las cosas antes del lunes. Pero bueno, no sé, ya que la han contado a ti, ¿también te da mal fario?
No, bueno, no, la gente nada, ¿no? Que se encargue de ello, que lo haga, que lo tenga preparadito. Claro. Esto es como lo de las camisetas, ¿no?
Claro.
La camiseta conmemorativa o de celebración, que se tenga preparada, oculta, escondida. Y los demás a lo nuestro, el que lo tenga que preparar, que lo prepare, pero que no se hable mucho de ello.
Ahora, a ver, que nos cuente Lori Jurado, compañero de los servicios informativos que anda en el Ayuntamiento de Madrid, que ha explicado el consistorio cara al lunes. Hola, Loli, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, con tiempo, lo han dicho, que nadie podrá decir, joder, es que no, lo dijeron a última hora, no me enteré, estaba trabajando.
Lo han dicho con tiempo porque están encantados, están felices con la actuación de la selección en esta Eurocopa y ellos ya saben que seamos campeones o subcampeones, lo cierto es que la selección se merece un buen recibimiento aquí en la capital. Dice la alcaldesa que es que está encantada y que Madrid se va a volcar con su selección como lo hace siempre, que se siente orgullosa y que una vez más se ha situado como una brillante finalista, así la ha descrito, en una competición de estas características. La Roja, Óscar, dice Ana Botella, pase lo que pase, ya ha empezado a hacer historia. Si quieres, la escuchamos.
A ver. Clasificada para el final del próximo domingo, nuestra selección está a un paso de lograr algo histórico, que es la triple corona, la Eurocopa, el Campeonato del Mundo y de nuevo la Eurocopa. Hasta ahora nunca ninguna otra selección había conseguido esto en fútbol. Sin duda es el mayor éxito del deporte español en su historia, protagonizado por una generación de jugadores sin igual y comandados por alguien tan especial como es Vicente del Bosque, que yo creo que pues es un compendio de buenas cualidades.
La fiesta, Óscar, va a comenzar a las 8:30 de la tarde, el lunes, en Cibeles.
8:30.
A las 8:30.
Apuntado queda.
Allí se va a montar, lo vamos a ver dentro de poco, porque se va a comenzar a montar un superescenario, es un escenario gigante que va a instalar el ayuntamiento para la ocasión, donde ya sabes que van a subir los jugadores que llegarán a Cibeles en un autobús. Ese autobús va a recorrer las calles de Madrid desde las 7 de la tarde. Si ganan, o si ganan también, pero son subcampeones.
En cualquiera de los casos.
En cualquiera de los casos. La
desde
única
las 7, ¿no?
Desde las 7 de la tarde. Uh-huh. La única diferencia es que si somos campeones de la Eurocopa, el autocar irá descubierto.
Ajá.
Esa será, en principio, la única diferencia, aunque es cierto que hoy nos han dado las primeras pinceladas de ese preparativo. Dicen que a lo largo de hoy y mañana nos irán detallando algo más.
El recorrido, exacto.
El recorrido. Bueno, ya nos avanza Ana Botella, algunas de las calles, ¿nos da alguna idea por dónde puede pasar ese autobús? La vamos a escuchar de nuevo, si te parece.
Equipo nacional de fútbol que de ganar la final llegará en autobús descubierto después de correr desde las 7 horas aproximadamente algunas de las principales calles de la capital, como es Moncloa, Princesa, Plaza de España, Gran Vía, Alcalá y Plaza de Cibeles. Y antes, y con motivo de la final del domingo, obviamente habrá un dispositivo de seguridad, de emergencias y de limpieza para aquellos que van a seguir el partido desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Que seguro que van a ser miles y miles de aficionados españoles. Seguro. Gracias, Loli. Un saludo y hasta luego.
A vosotros.
Bueno, ahora explicamos un pronóstico y un deseo para lo de esta noche, Italia-Alemania, y cerramos capítulo Eurocopa.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid. Onda Madrid.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Dos y 13 minutos de la tarde, 9 menos cuarto, Estadio Nacional de Varsovia, la otra semifinal, Italia-Alemania. Os pregunto, Carlos y Alfonso, ¿pronóstico tenéis y deseo tenéis?
Pronóstico incierto, absolutamente. No tengo ni idea porque lo veo muy abierto. Deseo Alemania, porque lo del biscotto teníamos que haberlo hecho. Y hay una ley escrita en el fútbol, o no escrita en este caso, y me da mucho miedo que pase Italia.
Pronóstico, como dice Carlos, realmente equilibrado. Es un partido con fuerzas muy similares, tanto de Alemania como de Italia. Ese gen competitivo para mí le da un plus al conjunto italiano. Y deseo, yo casi prefiero cruzarme también con Alemania, que no nos hemos visto todavía con ellos. Y lo de Italia y los segundos partidos en una misma competición ante una selección no me termina de convencer.
Dicho queda, quédate por aquí un segundito, Alfonso, que hay que hablar luego del Corcón. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Veremos esta noche qué pasa en ese otro partido. De los equipos más destacados, que deja Alejandro Arribas el Rayo y se va 3 años al Atlético Osasuna, confirmada ya su marcha, y del Madrid rumores sobre Kaká, los eternos, se habló hoy del Guangzhou chino, pero tomarlo todo con paciencia.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
¿Y alguna última hora del Alcorcón en la semana de Bordalás, Alfonso?
Pues trabajando precisamente el técnico en la confección de la plantilla de la próxima temporada, y el club trabaja en las renovaciones. Ya tiene pensado los nombres, los jugadores a los que va a ofrecer esa renovación en las próximas horas. En los próximos días va a trasladar las ofertas diferentes a los jugadores de la plantilla de la agrupación deportiva Alcorcón. La intención es que no haya muchos cambios en esa plantilla y también pendientes de las ofertas. El nombre que más suena, Paco Montañés, pero no ha habido movimientos ni han llegado ofertas al club en las últimas horas.
Muchísimas hay, por poca montaña, y es normal con lo bien que lo ha hecho. Gracias, Alfonso.
A ti.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Aquí estamos con el protagonista del acto de hoy. La verdad es que el final de temporada para las EFA Estudiantes fue un poco amargo, pero eso no puede hacer que nos olvidemos de que se retiraba uno de los más grandes y que además nos ha hecho vivir grandes momentos de baloncesto con el Estudiantes, pero también con sus clubes y con la selección española. Y hoy a Cefa le quiere dar un homenaje y por eso hemos venido hasta aquí, hasta su sede, para poder hablar con él. Carlos Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todos los homenajes están bien, son bien recibidos, da un poquillo de pena, pero bueno, ya después de la retirada asimilando un poco ese cambio vital, ¿no?
Sí, es evidente, poco a poco te vas adaptando, aunque ahora lo más reciente pues es descansar del año tan difícil que hemos pasado, pero y bueno, de disfrutar un poco de los reconocimientos también, es natural y forma parte del momento que me toca vivir ahora, lo recibo con muchísima gratitud y orgullo, porque bueno, pues han sido muchos años ligados al baloncesto profesional, muchos años aquí en la SEFA Estudiantes, en Málaga, y bueno, además ver que eso conlleva un reconocimiento, pues la verdad es que me produce satisfacción saber que siempre, que lo que he intentado siempre hacer, que era trabajar lo mejor posible, pues tiene, ha sido así y bien recibido por todo el mundo.
Son 18 años como profesional ligado al mundo del baloncesto, 18 años jugando con un balón en las manos, y ahora ese es el objetivo, ¿no? Seguir ahí. Lo que pasa es que nos has anunciado aquí en la rueda de prensa anterior que tu futuro está ligado a Málaga, ¿no? Que abandonas un poco tu ciudad, Madrid, y que te vas a Málaga a intentar trabajar con los más jovencitos.
Bueno, no me gusta decir que abandono Madrid, porque es mi ciudad de toda la vida y evidentemente mantendré aquí mi casa y subiré constantemente. No es una distancia insalvable la que vamos a poner, pero sí, mi planteamiento de vida está hecho en Málaga. Han sido años muy buenos que hemos pasado allí, nos ha gustado la calidad de vida que hemos tenido y bueno, para empezar esta nuestra nueva etapa, pues nos parece el mejor momento, ¿no? Pondremos un poquito de distancia respecto a nuestra ciudad de toda la vida, pero no quiere decir que no vayamos a seguir ligados a ella.
Pues Óscar, te escucha ya el protagonista del día de hoy, Carlos Jiménez.
Sin duda, el gran protagonista en Estudiantes en el día de hoy. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, normal lo de Málaga, ¿eh? Se vive muy bien allí, ¿eh? Los espetos, el buen tiempo, el sol, la playa, mal sitio no es.
Sí, la verdad es que no tiene mucho mérito que aquello que tome esta decisión. Yo sé que no es una decisión muy arriesgada, ¿no? O sea que, pero bueno, es lo que nos ha gustado estos años y vamos a intentar mantenerlo.
Has echado raíces, yo creo que incluso, nos ha comentado alguna vez, alguno de tus hijos incluso nació allí, seguramente, que eso es increíble.
Sí.
Mira, ¿no?
Sí, sí, así es, la pequeña nació allí y el mayor, pues, bueno, 2 meses antes de irnos. Ya. O sea que prácticamente son de allí.
Eso echa aún más raíces. Bueno, te vas de estudiantes, te vas del básquet, no sé si con un resquemor amargo de lo del último año, de este descenso, que luego no se ha materializado, pero que sí lo fue en las canchas, o ya, hombre, pasados 2 meses, está un poquito superado y uno lo ve en global toda la trayectoria.
Hombre, resquemor por no, por haber sufrido como hemos sufrido. Si hubiéramos sabido al final que el resultado iba a ser el que ha sido respecto a, bueno, nuestra continuidad en la Liga Endesa, pues quizás habríamos conseguido relativizar todo un poquito, ¿no? Y poder mantener mejor la perspectiva. Pero evidentemente eso no era posible. Teníamos que vivir el momento. Todos, siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible con todas las situaciones a las que hemos tenido que hacer frente. Deportivamente, bueno, se te queda una sensación un poco agridulce porque a pesar de que le sientes la alegría por la afición, por la historia del club, por la cantera, por todo el mundo respecto a esa permanencia, quizás en nuestra parcela, que es única y exclusivamente la deportiva, pues no hemos hecho quizás todo lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Aunque por otro lado yo creo que el sentimiento general de la gente es que no tiene nada que reprocharnos porque siempre hemos tenido la mejor actitud posible. Pero bueno, como profesional, pues te gustaría que hubiera sido otro el resultado, evidentemente. Tú has trabajado todo lo que has podido, pero aún así no ha sido suficiente.
Bueno, la autocrítica la está haciendo Estudiantes, ya veremos por dónde tiran, nos contarán. Yo creo que tú tendrías claro, ¿no?, lo que hay que no volver a repetir y lo que habría que recuperar, que quizá hemos perdido en los últimos años.
Yo he intentado un poco mantenerme al margen de todo lo que rodeaba al equipo porque consideraba que no era nuestra parcela y que eran otras personas que estaban ahí y las que debían y podían resolverlas y que lo estaban haciendo con su mejor intención y con todo su trabajo. Nosotros teníamos que sacar la situación deportiva para adelante, pero sí es cierto que, bueno, pues éramos conscientes de las dificultades que estábamos pasando. Al final, en casi todos los problemas que teníamos que afrontar, pues había una motivación económica, ¿no?, que era la pared contra la que siempre chocábamos. Hemos ido haciendo lo que hemos podido y bueno, pues a día de hoy parece que se va a poder vivir una situación más desahogada y espero que eso sirva para, bueno, el proyecto que surja el año que viene, pues surja con una mayor estabilidad, ¿no? No esa incertidumbre constante que hemos tenido nosotros este año, que en muchos momentos pues nos ha pasado factura o que nos ha tenido en unas condiciones que no sean quizás las más adecuadas para un deporte baloncesto profesional, ¿no?, para un equipo de baloncesto profesional.
A ver si este año no tenemos tanta angustia. Bueno, dejas a nivel de clubes, pero dejas también la selección, aunque ya la dejaste en su día, pero claro, ha sido otra etapa importantísima de tu vida. Mañana se concentran los chicos de Escariolo. ¿Cómo lo ves en esta que dicen que es quizá la última vez que toda esta generación se puede reunir, ¿no?, por aquello de la edad, alguno que lo pueda dejar este mismo verano, lo de la selección? ¿Perspectivas para Londres? ¿Nos venimos con el oro o hay que ser prudentes?
Yo siempre he intentado relativizar las cosas, siempre que he estado ahí, más los últimos años como capitán, pues he intentado lanzar un mensaje de tensión justa, ¿no? No de un exceso de favoritismo ni de que las cosas estaban hechas de antemano. Espero que se siga trabajando en esa línea, que se siga siendo consciente de las posibilidades muchas y grandes que tiene ese buen grupo, pero también siendo conscientes de que tendrán que hacer frente a rivales que van a llegar en las mismas condiciones, ¿no? O sea que, como siempre, el deporte pues te obliga a competir, a ser el máximo y luego veremos el resultado. Espero que sea el deseado por todos,
¿no? A ver si es otra medallita, que sea de lo que sea, pero si puede ser de lo mejor. Me imagino que si te dicen un momento en toda tu carrera, y es la última pregunta, Japón 2006, ¿no? Aquel título mundial inolvidable.
Sí, he tenido la suerte de vivir muchos y buenos momentos gracias al baloncesto, pero evidentemente el oro del mundial pues supuso un antes y un después. Supuso a nivel personal una confirmación de todos los esfuerzos, de todo el trabajo, de todo el sacrificio que llevas haciendo, en mi caso desde los 8 añitos que empecé a jugar baloncesto. es saber que siempre, aunque tenías la intuición de que estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero a partir del momento, de aquel momento, sentí justificados todo lo que, todos los esfuerzos, ¿no? Y mira que he tenido la suerte en la vida de dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Pero aún así tienes que hacer frente a cosas pues que no siempre son llevaderas y bueno, lo intentas hacer con la mejor actitud, pero a veces es duro, ¿no? Y a partir de aquel momento te das cuenta de que todo ha merecido la pena. Luego he tenido la suerte de vivir muchos otros momentos, pero evidentemente aquel fue el más especial.
Un lujazo compartirlo contigo. Capitán, gracias. Bueno, te iba a decir adiós, pero casi hasta luego, ¿eh? Porque volverás por aquí. Estudiantes no sería entero sin ti. Carlos Jiménez no estaría completo sin Estudiantes. Así que yo creo que sea a distancia o sea por aquí, esa relación va a seguir, yo creo que eternamente.
Sí, así lo he expresado, desde luego, aunque me vaya a Málaga, pero no directamente, pero indirectamente, siempre estaré a disposición del club para lo que ellos estimen, y si les puedo ayudar en cualquier cosa, pues saben que pueden contar conmigo.
Un abrazo y la mejor de las suertes por el sur de España, Carlos, de verdad.
Muchas gracias.
Carlos Jiménez, el eterno capitán de Estudiantes, que también lo fue de la selección española, que se nos fue para Málaga, pone punto y final a su carrera. Bueno, otra de las cosas importantes de este acto de Estudiantes, aparte del homenaje a Carlos Jiménez, era, bueno, si sabíamos algún plan inmediato cara a esta temporada de Estudiantes, qué se va a cambiar, qué se va a modificar, cara a no pasar tantos apuros como en la anterior. Se ha avanzado poquito en esto, ¿no, Rosa? No sabemos todavía demasiado.
Pues sí, bastante poco, la verdad, porque lo único que sabemos seguro es que el lunes comienza la campaña de abonos, que se van a congelar los precios, que incluso va a haber descuentos y compensación a las personas que traigan a más abonados. Es decir, que si tú, por ejemplo, consigues que 5 o 6 personas se abonen al Estudiante, si tú eres abonado, incluso te puede salir gratis el abono para la temporada que viene. Uh-huh. Sobre el entrenador, Trifón Poch ha dicho que, bueno, que acababa contrato, pero que obviamente tiene que ser uno de los candidatos a ocupar ese puesto dentro de la ASEFA Estudiantes. Lo que pasa es que todavía no se pueden tomar decisiones hasta el próximo día 19, en el que se celebrará una junta de accionistas, donde veremos si se corrobora al presidente y a José Asensio dentro de la directiva, si se mantiene, y sobre el tema de Nacho Azofra, pues un poco lo mismo, ¿no? Ha terminado su contrato esta temporada, entonces van a hablar con él, pues bueno, para ver qué futuro, cuál va a ser su futuro, si dentro del club o ya fuera del ASEFA Estudiantes.
Bueno, pues tenemos un poquito de paciencia, a ver si el día 19 se empiezan a aclarar los planes. Hay tiempo, hasta que arranque la Liga Endesa ACB el mes de octubre, pero cuanto
por
antes,
ahora,
mejor.
Las decisiones las tomarán José Asensio y el presidente, que son las dos personas que se tienen que encargar, por ejemplo, de los derechos de tanteo de los jugadores para que no salgan al mercado.
Bueno, pues en eso ya se puede ir trabajando. Gracias, Rosa. Un beso y gracias. Hasta luego. Bueno, del antiguo capitán de Carlos Jiménez al actual capitán de la Selección Española de Baloncesto, porque está Juan Carlos Navarro en un acto promocional aquí en Madrid antes de que mañana se concentre la selección de Escariolo aquí en la capital de España. Y anda por allí Nacho Serrano. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Mañana arranca la concentración cara a Londres. Estaba ahí con el capitán otra vez. ¿Cómo lo afronta?
Sí, ha sido un aperitivo de lujo de lo que va a ser mañana la presentación, la puesta de largo de la selección de Escariolo para los Juegos de Londres. Bueno, Navarro lo primero llamaba la atención por su imagen, por su look. Es la imagen del champú HS en España y se ha presentado, bueno, con el pelo más largo, como últimamente, pero con el flequillo alisado.
Oh, mira.
Así que nada, estaba muy guapo la bomba Navarro para la ocasión, para la presentación. Y lo importante, para los Juegos, dice que llega con muchas ganas, con mucha motivación, pero ha reconocido, escucha, que si no se hubiera tratado de una competición tan especial, tan importante como unos Juegos, la fascitis plantar le habría obligado a renunciar a España.
La verdad es que este año lo he pasado realmente mal y bueno, como tú dices, los Juegos es un evento especial. Tampoco hay mucha gente que haya podido participar en 4 Olimpiadas y es un plus, pero bueno, dentro de eso, pues con estos pocos días de descanso que hemos tenido, si hubiera sido pues otra competición, hubiera tenido un poco más y nunca se sabe.
Los Juegos merecen la pena forzar por ellos, sea como sea. Lo dejamos ahí, Nacho, por la tarde contamos más cosas de este acto con la bomba.
Venga, perfecto, un abrazo.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Hablando de lesiones, hablamos de la de Navarro, hay que hablar de la de Marta Domínguez, Andrea Roca, muy buenas.
Hola, Óscar, pues sí,
los
ya
europeos de atletismo.
Sí, ya dijimos esta mañana que se había retirado lesionada tras la primera ronda de los 3.000 obstáculos y bueno, ha salido ya el parte médico y está confirmado que tiene una lesión y es duda para los Juegos Olímpicos.
Uf, pues se puede complicar. Bueno, lo esperanzador es lo que nos llega desde Londres, donde está jugando Verdasco en segunda ronda ante el eslovaco Zemla. Ha ganado el primer set y está en el tiebreak del segundo, también ventaja para el madrileño, a ver si se metería en tercera ronda. Lo de Nadal queda por la tarde, ¿no?
Sí, a las 6 de la tarde.
Juega por la tarde ante un checo llamado Romko, al que nunca se ha enfrentado. A ver si se mete en segunda ronda el Manacorí. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
Aquí lo dejamos con el buen regusto de la clasificación de España para la final de la Euro 2012. Esta noche a las 9 menos cuarto en Varsovia se enfrentan alemanes e italianos. De ahí va a salir nuestro rival. Veremos quién es el que nos cae en suerte para la final del domingo. Aquí lo dejamos. Por la tarde vuelve el deporte a la sintonía de Onda Madrid a partir de las 7 y 5. Hoy bajo la batuta de Carlos Sánchez Blas. Que se os dé bien la tarde de este jueves.